Soy Águeda Antonio Villamán García. Soy la quinta hija de una familia de 9. Soy de San Francisco de Macorís, tercera ciudad de la República Dominicana, la ciudad del Jaya, cuna del cacao, del café, arroz, productos menores y mayores, ciudad abundante y próspera. Madre de 2 hijas y 4 nietos. Me gusta la buena música, el son, me gusta bailar y la buena comida. Soy especialista en temas espirituales, servidora de las 21 divisiones. He escrito 3 libros, armonizando con sabiduría ancestral y patrimonio, todo sobre sincretismo religioso y temas espirituales. Soy de la primera generación inscrita en la primera sucursal abierta por la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el Cibao, el CURNE.
Bienvenidos sean todos a su podcast Entre Identidades. Yo soy Susy Santana.
Y yo soy Tony Méndez.
Tony, ¿cómo estás?
Muy bien, bastante tiempo que no nos vemos.
Ya lo sabes. Saludos a todos. Aquí tenemos una invitada muy especial. Para las personas, vamos a darle la bienvenida a doña Águeda Villamán. Esa es mi madre.
Sí, y yo muy orgullosa de ser tu madre, de verdad que sí. Agradecidísima de esta invitación.
La verdad que esto es un lujo. Ustedes que están escuchando, quizás en el estado de Rhode Island, quién sabe en qué parte de Estados Unidos o alrededor del mundo, van a disfrutar de mucha sabiduría.
Ay, gracias.
Y en la presentación que hizo, obviamente se mencionaron muchas cosas, pero me llamó la atención lo del son y el baile.
Ay, comencemos ahí. Sí. Yo soy aficionada de esa música tan preciosa, tan seductora, tan romántica, bueno, tan todo, llena de sentimientos y buenas interpretaciones. Me gusta el son, ese son viejo. Siempre que voy a Santo Domingo voy a un lugar que se llama La Vieja Habana, en Villamella, donde se baila el son como es, que los viejitos se ponen su gorrito, sus zapatos de 2 colores, y hay que ver cómo dibujan esa música maravillosa.
Dicen que del son vino la transición a la salsa y toda esta música de orquesta, pero siempre la base del son se mantiene todavía. Hay muchos artistas que mantienen esa tradición.
Sí, así es.
Incluyendo en la República Dominicana un José Alberto el Canario, que recientemente grabó una producción.
Cuco Baloy.
También, también.
Y su hijo. Esa gente son soneros.
Y hablando del son, de raíces, de música, háblame de Susy Santana. Tiene a su madre, pero sí, me gustaría escuchar a la madre hablar de la hija.
Bueno, Susy nació un 23 de septiembre a las 3 de la mañana. Una niña grandísima, que tenía 10 y pico de libras, bajo una circunstancia un poco difícil, pero ella una luchadora tremenda. Yo quedé casi sin sentido porque yo creo que no pesaba 100 libras, pero ella llegó y realmente es mi segunda hija y llegó, fue esperada por su hermanita y por mí con muchísimo amor, con el mismo que le hemos dado para crecer. Susy tenía o tiene todavía, porque ella es así, la particularidad, cuando estaba pequeña comenzó a hablar y me veía a mí vistiéndome para salir. Me decía, ¿dónde tú vas conmigo?
¿Dónde tú vas conmigo?
Y yo, usted no va. Y ella seguía arreglándose, poniéndose todo lo que ella se quería poner. Ella iba y terminaba muchas veces yendo. Así de, oh, ¿dónde tú vas conmigo? O si se enojaba, decía, que te vaya bien en tu parranda.
Como que dice, no me invitaste en esta.
Y así, claro, cuando decía lo de la parranda, ya tú sabes lo que le pasaba. Porque era un tiempo donde sí podíamos corregir los hijos y pasarnos un poco de la raya. Ahora no se puede, no, eso no se puede.
No, nunca ha estado bien, que quede claro eso. Pero ese no es el tema.
Susy siempre muy emprendedora, desde pequeñita. Yo la ponía a memorizar poesías y hacerle las mímicas. Miraba el arroz al río fresco de la madrugada. Y así en la escuela, a veces se ponía un poco negligente para los trabajos manuales. Había que hacérselo porque ya no de tejer y bordar ni hablarle de eso, pero había que hacerse a la última hora. Y la cuestión es que teníamos una dinámica, ella, su hermana y yo, Helen, su hermana mayor, que son solo un año y 7 meses de diferencia, es muy poco tiempo. Y yo las crié ya sola, decidí quedarme con ellas porque era mejor así para nosotros. Pero no puedo quejarme de verdad que no, de ninguna de mis dos hijas. Ahí valió la pena todo.
Y estamos conociendo a Águeda Villamán, la madre de Susy Santana. Obviamente usted, que tiene mucho tiempo escuchando este podcast, sabe que de vez en cuando incluimos poemas, los poemas de Susy Santana. ¿Cómo nace esto en el hogar de ustedes, de interpretar o declamar poesías?
Gracias a Dios tuvo una profesora, cuando ella estaba pequeña, que lo ponía a ellas a seguir en ese campo. Pero en mi casa siempre, yo me gusta mucho la poesía y escribía. Claro, no al nivel de publicar cosas, pero sí, yo escribía. Y ella tenía su arte. Cada una en particular tiene su forma de ser. Y en el caso de ella, lo que eran las letras, es muy buena en eso. Y en narrar y en inventar historias creíbles. O sea que muchas veces se le podía creer lo que decía.
O sea que de alguna forma la influencia viene de que a usted le gusta.
Sí, bueno, yo fui maestra. Yo era maestra y me iba para la escuela. Ella, la dinámica de nosotros era esa, levantarnos, cada quien arreglado para la escuela, revisar las tareas, después regresar y haciendo miles de cosas, pero siempre ellas se dieron cuenta que era en pos de mejoría y que había que prepararse para vivir mejor porque no teníamos otra opción que no fuera esa.
Quisiera dar un salto al inicio de todo esto, su niñez. Si pudiera hablarnos de su niñez.
La mía. Oh, bueno, yo imagínese, en la época en que yo nací, fue en el año 1951, comenzando la década de los 50. Había muchísimas situaciones, la situación económica estaba un poco inestable, pero en el caso mío, mi papá decía, que en paz descanse, que cuando yo nací, yo le traje suerte, porque él era camionero y en ese tiempo de mi nacimiento él compró su primer camión, un Internacional 51. Entonces eso era, ya tú sabes, un camionero que tenía su camión propio, ¿para qué le digo? Pero él era una persona muy proveedora, pero cuando yo empecé a crecer, él estaba siempre ausente en sus viajes y la que estaba presente era mi mamá. Que claro, al poco tiempo también estaba embarazada y después estaba embarazada y después estaba embarazada. Porque ella tuvo 9 hijos hasta los 33 años que cuando fue que falleció. O sea, ella murió de esa edad y tenía 9 hijos. O sea que ella estaba embarazada todo el tiempo. Y mi papá salía, era proveedor, pero presente, estaba solamente en la mesa y todo estaba resuelto para él cuando él llegaba. Entonces yo fui creciendo como quinta hija y hubo un intervalo entre la cuarta y yo de casi 4 años. O sea, esa mayoría del tiempo siendo ella la menor, cuando yo llegué como que no fue tan... Ya era una continuidad, éramos 5 y todas hembras. Entonces yo me cuidaban, me atendían, porque siempre había mucha gente en mi casa, pero la dedicación para mí sola era imposible, porque demasiados niños y todos pequeños. Porque es una escalera que cada quien se lleva, las que más nos llevamos somos mi hermana anterior y yo, que son 4 años. Pero sí, crecí en un hogar donde... Había una abundancia de comida, sobre todo, y de muchos niños gritando y haciendo travesuras. Un patio inmenso. Teníamos el privilegio de vivir a la entrada de la ciudad de San Francisco de Macorís, de donde somos nativos, y el patio inmenso terminaba en el río Jaya. O sea, pero ahí no podíamos bañarnos porque las hembras no se bañan en el río. Pues, ¿sabes? Mi papá, con esa, de tantas mujeres que tenía en esa casa, esto, era un trauma, que no hagan esto, que no, porque no habían nacido varones todavía. Pero fue un hogar, una dinámica buena, de todo era de mucho, porque estaban los peones de mi casa, que trabajaban con papá, estaban todos los limoneros que comían los sábados en mi casa, porque mi mamá era una mujer muy caritativa, y estábamos todos esos muchachos, más las personas que ayudaban a mi mamá también era modista, eso vivía llena de gente llevando telas para hacerle los vestidos. O sea que eso ahí era una cantidad de gente increíble, siempre una mesa puesta con abundancia, que yo digo, wow, ese, mi padre era un proveedor grande, debido a que ahí había tantas cosas y era el que la traía. Mi mamá también proveía porque ella cobraba por su costura. O sea que vivíamos bien, realmente. En comparación, porque nosotros abastecíamos a mucha gente de la familia. Cuando mi papá traía cantidades de productos menores para la comida, repartíamos todo el vecindario. O sea que vivíamos una abundancia grande, ni cuenta nos dábamos de eso.
¿Qué tiempo permaneció usted en San Francisco de Macorís, allá en la República Dominicana?
Hasta que terminé el bachillerato, mi high school. De ahí salí para la capital y de ahí cantidad de situaciones que pasaron en la vida, que circunstancias donde yo tuve mi primera hija a los 24 años, casi 25, a Helen, y después a ella la tuve a los 26 de una vez. Pero en San Francisco salí de ahí como de 19 años.
Entonces, vamos a hablar un poquito más de... usted dijo muchas cosas cuando se presentó. Pero algo que a mí me parece súper interesante es que nosotros también, como parte de la manera que nos criamos, tiene mucho que ver la fe, también tiene que ver el amor por el carnaval, por las tradiciones folclóricas dominicanas. Entonces, ese amor y ese respeto hacia el carnaval y ese tipo de cosas, o sea, ¿por qué era importante para usted que nosotros aprendiéramos de eso?
Porque yo pienso que eso es parte de nuestra identidad. Y cuando tú le creas memorias a los hijos pequeños, eso no se le olvida. Esa parte de que estamos preparando un disfraz, no tenemos mucho dinero, pero como quiera lo hicimos. Esos concursos reinados, que yo hacía mucho reinado para que se juntara el grupo y le ensayaba los discursos y se lo tenía que aprender ya de memoria. Porque yo buscaba la forma de que ella saliera reina como fuera.
Una trampa fuerte.
Y ella se paraba ahí. Yo soy Susy Santana. Estoy aquí para coger experiencia. No me importa si no gano, porque como quiera me siento reina en mi casa. Yo no metí eso en la cabeza. Diga eso. No te equivoques. Mira así, sube la cabeza. Diga eso. Ah, cuando ella decía eso, era un aplauso colectivo. Ay, increíble. Entonces desbarataba un vestido para hacerle otro y ella iba vestida espectacular, desfilando por la calle. Era increíble.
Bueno, realmente esa es una de las cosas que yo más recuerdo en cuanto a cuando se es pobre, que uno a veces no tiene la conciencia de que es pobre económicamente, hasta que se va y ve otra cosa y uno dice, wow, pero realmente ahí no había nadie, o sea, todos realmente estábamos como luchando por tener una mejor vida, pero dentro de todo eso, siempre se buscaron espacio para la alegría, para hacer cosas, por ejemplo, como ir al carnaval, que era para nosotros algo muy importante. También para leer poesía, ese tipo de cosas. Pero también usted hacía artesanías. De hecho, sí. Mi hermana Helen es muy buena artesana. Sí. Hace flores de papel lindísimas y nosotras aprendimos. O sea, ellas, mi hermana y mami, porque yo era sí. Nunca me han gustado las manualidades.
Todos los años en la Plaza de la Fortaleza Osama, la Sociedad Artesano Dominicano, de la cual yo me afilié ni sé ni cómo, hacía una exposición, una feria. Y en la feria de Navidad 86, yo presenté muñecas de trapo. Me inventé esa muñeca de trapo y Helen amanecía conmigo pegando cabello. Esta siempre se dormía. Porque la diferencia de yo le digo Carolina, de Carolina y Helen, es de un año y 8 meses, pero ella siempre la más chiquita, que mucho me lo reclama Helen a veces. Ah, es la más chiquita, la más chiquita. Entonces Helen asumía el papel de que si yo no estaba, era ella la que estaba, y yo tenía que estar fuera buscando, porque éramos nosotras tres, nada más. Entonces, en esa feria, Helen y yo nos fajamos a trabajar y nos fue muy bien en ese tiempo. Y muchos turistas iban y yo hice muchas muñecas de trapo y me quedaron muy bien, fíjese. Entonces, de ahí también yo he creado siempre. Me ha gustado mucho la costura, el bordado, el tejido, porque nosotros cuando estudiamos ese tiempo había una escuela que se llamaba la economía doméstica, que todos los de mi generación pasamos por ahí. Cuando tú salías de la escuela, tú ibas en la tarde a esa escuela a aprender a cocinar postre, de todas esas cosas que era pagada por el gobierno. Entonces, había muchísimas oportunidades y yo tenía excelentes maestras ahí. De hecho, yo hice aquí una exposición una vez de todas las manualidades que yo confeccioné durante la pandemia. Y gracias a Dios fue un éxito, tuve un apoyo increíble, que ustedes también me dieron la oportunidad de promoverla por este medio.
Quiero que sigamos conversando de esas ferias, dónde se realizaban allá en la República Dominicana, porque de hecho usted lo, como acaba de decirnos, ha presentado acá, ha hecho exhibición de estos artes manuales.
Sí, manualidades.
Pero quiero hacer una pausa musical y me llama la atención en su lista de canciones, Carlos Gardel, de sí. Argentina.
Sí, porque realmente no eran mis canciones preferidas, pero eran las que se escuchaban en mi casa. Mi papá era un hombre muy romántico y las tías y los vecinos, teníamos un señor que era un zapatero que vivía frente, trabajaba en su taller frente a la casa de nosotros cruzando la calle. Y los sábados era a las 6 de la mañana y él tenía esa música a todo lo que da, poniéndola, y yo me sabía todas las canciones. De hecho, papá se ponía enojado con algunas canciones de Jibarito Velar y cosas que a mí me encantaba. Yo las cantaba encima de un aljibe que había en mi casa y decía él, la esperanza aquí se ve un poco difícil porque la canción que está cantando y cómo la siente, porque yo me dormía cantando esa canción y bailándola y todo eso, pero yo jamás pensaba que estaba mirándome él. Pero nada, esa experiencia la vivimos, pero que en mi casa somos 7 hembras y 2 varones. Ahí había para hacer una orquesta, un team de pelota, lo que tú quisieras, con todos esos muchachos, cada uno creativo. Entonces las canciones que están ahí, las cogí como mías, pero realmente las conocí por eso, por mi papá y la familia, y las tertulias que se hacían en el patio de mi casa. Ahí iba Pedro José Mendoza, se creó por ahí, por esos lados, la Chiva Blanca de Don José, canción que ganó en una oportunidad festival de La Voz. Y ahí se tocaba guitarra y se cantaba. Y mis tías con mi papá hacían unos tríos, cantaban lindo y cantaban esas canciones que una voz repite atrás y eso, una cosa maravillosa. Entonces uno no participaba en el grupo, pero a mí no había quien me hiciera acostar. Yo me quedaba ahí y me dormía hasta en el piso con tal de yo oír todo eso en vivo tocando. Y después él en una vitrola, un señor que se llamaba Lindo, que me quería mucho, que era homosexual, que en ese tiempo era un delito. De verdad que la pasó toda él con eso. Tenía esa vitrola, le ponía todas esas canciones y él le daba vuelta con una manigueta, una cosa extraordinaria. Viví en la calle Santa Ana, en San Francisco de Macorís. Todos los franco-macorizanos conocimos a este personaje legendario, una cosa extraordinaria. Un hombre con una cultura y una educación y una alegría increíble, un conocimiento musical, de intérprete, de letras. Y todos memorizamos todas las canciones, pero ahí están La Comparsita, que me encanta, después conocí su historia y todo eso, pero en ese tiempo no le gustaba porque le gustaba sin saber quién eran las personas. Pero esos personajes fueron a San Francisco de Macorís, que lo llevaban grandes productores, y era un espectáculo. A la entrada de la ciudad, se esperaba, mi hermana mayor que tiene historia de eso, porque ella la vivió, Yo era la quinta, era difícil que me dejaran ir a recibir el cantante tal que venía en ese carro descapotable y toda la gente aplaudiéndole y llevándole flores. Pero como quiera, yo buscaba la forma de verlo. Pero esa, Percal, me encanta esa canción. Y La Cama Vacía es una canción de papá porque él vivió esa historia con un amigo y unas cosas, sabe bien, y le gustaba eso y siempre sufría con eso.
¿Y el tango lo bailaban?
Bueno, ahí no, porque los pies míos no dan como para tanto. Pero uno lo intenta y lo baila con otro ritmo, con el permiso y perdón de los argentinos por la profanación. Pero la cuestión es disfrutarlo y sentirlo.
Vamos a escuchar a Carlos Gardel.
Dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado. Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme. Nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste siento angustias en mi pecho. De si percanta que has hecho de mi pobre corazón. Al cotorro abandonado, ya ni el sol de la mañana asoma por la ventana como cuando estábamos. Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía, al verme solo el otro día también me dejó. Supiera que aún dentro de mi alma.
Maravillosa canción y realmente estoy segura que a los amigos oyentes también le traerá recuerdos hermosos, Gardel. Entonces estábamos hablando antes del break de muchas cosas, pero entre ellas de la feria artesanal, cosa que fue una parte muy importante de nuestra niñez, que nos marcó muchísimo porque uno se la pasaba súper bien en la feria. Me uh-huh. recuerdo que iban unos artesanos del sur de la República Dominicana, los hermanos Puello,
sí,
que hacían artesanías.
De San Cristóbal todavía.
Ah, son de San Cristóbal.
Especialista en de madera, unos gallos preciosos que hacen. La familia Puello es una familia de artesanos y eran como unos 12 hijos y todos eran artesanos con su papá. Trabajaban la madera en Cambita, Jerónimo López, bien adentro en la montaña, un sitio precioso con manantiales y cuantas cosas, donde nació mi hija Helen.
Y otra cosa que quería preguntar, ahora que usted habla de Jerónimo López, y estábamos hablando de su actividad como folclorista y hablando de esas cosas como de tierra adentro, ¿nos puede contar un poquito de cómo eran? Porque yo sé que hay muchas historias encantadas que en Jerónimo López dicen que son áreas mágicas.
Mágicas, hay portales. Bueno, pues yo vivía en Jerónimo López. Había una bifurcación, tres caminos. Y había un arroyo seco que tenía una particularidad. Mi hija Helen, yo la bañaba en ese arroyo. Había un charquito que yo le entraba ahí y una señora me decía que dijera unas palabras si yo quería que bajara el agua y el agua bajaba. Venía el agua así, se llenaba esa agua clara y yo bañaba a la niña chiquita y bebía agua de manantial. Ahí nació ella en esa montaña. Pero ahí había una particularidad que de noche la gente estaba llorando, voceando, ayúdenme, ayúdenme. Y yo me levantaba con la niña cargada. ¿Y de qué es lo que le pasa? Que no encuentro el camino, la gente se perdía. ahí, porque eso es uno de los grandes portales que hay en República Dominicana, unas zonas encantadas. Eso está Jerónimo López, Cambita, Garabito. Cambita tiene varios, de San Cristóbal, varios lugares, que está la Peña Azul, entrando, que también tiene sus encantos. Es una piedra grande, azul, inmensa, que el río se fue para este lado y ahí estaba ella y hacen apariciones tremendas. Es una zona muy enigmática, escalofriante, pero como viven en un círculo vicioso, y en ese lugar vivía yo con el papá de ella cuando comenzamos nuestra vida. Pero yo no tenía miedo ahí. Entonces yo me levantaba con mi niña, como le decía, ante los gritos de la gente, y yo agarraba por la mano a la persona perdida. ¿Para dónde usted va? Yo voy para donde Chichí Lila, que en paz descanse. En el sur de nuestro país, y si su mamá, si usted se llama Chichí y su mamá se llama Lila, usted es Chichí Lila. ¿A quién usted busca? Chichí Lila. Él era el alcalde. Juan María. Juan, el hijo de María. Yo voy a la casa de Juan María. Se abrevia, pero es relacionado el hijo con el abuelo o con la madre. Casi siempre con la madre. Entonces eso tiene su particularidad, que los que vivíamos ahí ya sabíamos eso. Yo la agarraba por la mano y le enseñaba el camino. Le subía unos cuantos pasos y le decía, siga por ahí, no mire para atrás. Y se iban. Se regó la voz, que había una señora que tenía dones, que tenía... No, dones le digo yo para suavizar, luz. Esa mujer tenía luz y ella agarraba a la gente y le rompía el hechizo. Pero yo siempre me moví al lado de una persona muy querida y recordada, Anselmo Rodríguez, el abuelo de ella. Me da sentimiento.
Anselmo Rodríguez era mi abuelito Semo, que era un curandero muy conocido en toda la República Dominicana. Realmente él era de Bayaguana, o vivió muchísimos años en Bayaguana, entonces tenía una relación muy cercana con mami, que la quería muchísimo, con todos sus nietos. Pero una de las cosas que a mí me interesaba hablar de ese tipo de mitos y cosas que... Y la mitología dominicana realmente, porque todos escuchamos en algún momento, Tony, tú creciste en República Dominicana también, siempre se hacían cuentos de cosas encantadas, sí, cosas de...
Ahí, volviendo al tema, habían oraciones para eso. Y con esas oraciones que me enseñó Semo, como yo le decía, podía ayudar a las personas.
Geográficamente, ¿puedo ubicarme esta zona encantada donde sí, estaba viviendo usted ya con sus hijas?
En el camino para las Cambitas, está primero Cambita Sterling, después está Cambita La Guama, después está Jerónimo López, y después usted sube y está Cambita Garabito. Sube más y está... la colonia, y sigue más y más, y está el cercado. Todo eso, montaña, montaña, cañada bonita. Le estoy hablando de horas subiendo. Ya la carretera está buena. Eso, ahí, en la colonia habían unas mansiones espectaculares que era la parte de retiro de los millonarios. Que habían mansiones que todavía hay. Ahí estaban todos los generales, tenían sus casas ahí. Y en ese lugar, toda la gente... Increíblemente, hay un río ahí, se llama el río Yubazo, que es piedra sola, pero cuando viene el agua, llueve en la montaña, es increíble. La gente lavaba con palos enterrados, iba lavando en los charcos, pero cuando el palo ya iba tapado, se recogía la ropa, que yo lavé en el río muchas veces, y había que irse porque venía ese río acabando, trayendo casas y de todo, y va que cuántas cosas, mágicamente. Toda la gente de por ahí, casi todas, en el tiempo que yo estaba ahí, no había nacido Susy todavía, la que naciera el año 74, por ahí 73, se sabía las oraciones y se defendía, porque ahí habían brujas que vuelan realmente, mujeres que tenían esa capacidad de quitarse la piel y poder, con rituales satánicos, hacer... los niños chiquitos acabados de nacer, había que prepararlos porque ella le chupaba el ombligo y se chupaba la sangre y los secaban a los niños. A nivel de tétrico así, pero ahí se vivía. Aparecía en la Peña Azul. Un día tuvimos la experiencia con el papá de ella. Yo vi esa cadena en el medio de la carretera y yo le dije a él, ¿y eso? Y me dijo, espérate, no mire para allá. Pero no, mira, quiere decir, mira. Cuando yo miré, ahí estaba un baúl lleno de prendas y un señor altísimo, extremadamente altísimo, bien oscuro, con toda esa aventadura de oro, estaba riéndose y yo perdí el conocimiento. Y él dobló y se metió a Jerónimo López, donde teníamos una casita, y pasamos 2 días que no nos podíamos levantar con una fiebre altísima por la energía tan negativa que provocaba eso. Entonces una de las conocedoras fue, nos dio unos baños con unas hojas y nos quitó ese posible. Habían botijas, ese posible hechizo. Habían botijas y hay gente que se le daban botijas para tres, que eso no se puede. Y ahí había una presencia espiritual negativa muy grande, que en la noche la gente se limitaba a salir, pero en el día había que hacer todas los movimientos necesariamente para poder sobrevivir, porque era una pobreza extrema que teníamos todos e inconsciente muchas veces.
Águeda Villamán está con nosotros en el podcast Entre Identidades. Ella es la madre de Susy Santana y estamos conociéndola.
Gracias.
Quiero volver más tarde a esa zona encantada y ese espacio donde la gente se perdía y usted comenzaba, pues, a encontrarle la dirección del rumbo que ellos llevaban. Y comenzó a regarse la voz de que usted tenía ese don. Y quiero que me siga hablando de eso luego que escuchemos esta canción de Bienvenido Grande y por qué esa canción.
Bueno, también fue canciones que escuché. Eso yo sé, el Bienvenido Grande era preferida del zapatero, que le digo. Ese hombre tomaba y cantaba a voz en cuello, bastante gallo le salían, pero él cantaba y gozaba ese y arreglaba esos zapatos tremendamente bien, y atraía a la gente bebía ahí, pero era otro tipo de, como decía, cada pez en su agua. Ahí vivían muchos camioneros, mi papá era camionero, y vivían otros compañeros camioneros, pero dentro de las profesiones, los oficios, estaban eso, los camioneros, estaban electricistas en esa calle a la entrada, y en cada casa había 8, 10, 15 niños. Esas canciones todos nosotros no las sabemos, porque cuando él las cantaba se oía en cada casa, la mujer lavando en el patio, cantando, percal, y lo otro. Bueno, la cuestión es que todo el mundo tiene ese recuerdo, a veces nos juntamos, y pocas veces, pero lo hacemos, y es maravilloso recordar eso.
Bienvenido Grande de Cuba.
Percal, ¿te acuerdas del percal? Tenías 15 abriles, anhelo de sufrir y amar, era el centro triunfal, no olvidar el percal. Percal, camino del percal. Te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final olvidaste el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirado se han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más. Mejor dejar perdido los anhelos que no han sido y el vestido de percal. Percal, ¿te acuerdas del percal? La juventud se fue y no regresa más. Mejor dejar perdido los amores que no han sido y acordarte del percal. La juventud se fue.
Ya casi comenzaba yo a cantar aquí, pero la idea es que se queden y no que salgan corriendo. Entonces estamos hablando de, de los mitos, de la mitología, las cosas que la gente piensa en, a veces en los campos, el sur profundo, específicamente estamos hablando de muchas de las creencias que tiene la gente del pueblo. Obviamente hay gente que no cree nada de eso, que también es una manera de respetar. Pero para ubicar un poco así como la trayectoria que usted tuvo en República Dominicana, después que usted se gradúa de la secundaria, comienza en el CURNE, que es la sucursal de la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Usted entonces se va un tiempo a la capital, después conoce a mi papá, se mudan en el sur y entonces estamos ubicados más o menos en ese espacio.
Pero todavía estando en San Francisco de Macorís, yo pertenecía a un grupo de jóvenes que teníamos una mente diferente y queríamos concientizar al campesinado. En ese tiempo podía ser eso muy peligroso y nosotros nos juntamos con un grupo de sacerdotes conscientes de esa época e íbamos a la montaña a decirle a los campesinos para que no vendieran el café a la flor. Y eso porque había gente compradores que el campesino sembraba, ellos compraban la cosecha y quienes se ganaban el dinero eran ellos porque el campesino no tenía con qué resolver. En San Francisco teníamos ese grupo. Con ese grupo yo fui a los cacaos de San Cristóbal para ir a Cañada Bonita, que hay que darle 13 pasos al mismo río. En ese tiempo era caudaloso, no me acuerdo el nombre de ese, pero era un río cisagueante, una maravilla esa montaña, preciosa. ¿Qué pasa? Que había que hospedarse en un lugar. En ese lugar que me tocó a mí, era la tía del papá de mi hija, tía paterna. Para subir esa montaña había que subir a caballo. Yo iba en un caballo y él venía bajando en un caballo. Era un tipazo, un hombre buenmosísimo. Yo dije, diablo, mira qué hombre tan hermoso en esta montaña. Pero él pensó lo mismo. Dijo, pero qué mujer tan linda. Digo, bueno, esa fue la desgracia. Cuando bajamos, ¿y qué usted hace aquí? No, ella, mi tía, ¿cómo? Ay, señor. Pues ese día, habla que se te habla. Pues ya yo, el día siguiente me iba a San Francisco. Y cuando yo llegué a San Francisco, encontré el hombre allá, en la casa de mi familia. Él fue de San Cristóbal. Allá, yo dije, pero esto me es un galipote, ¿cómo llegó aquí? Él salió corriendo, que tenía un jeep, y me esperó allá y fue, se presentó. La intención y todo, sin nadie darle permiso. Pero ese atrevimiento, porque él me llevaba a mí unos cuantos años, que ya él descansa en paz, pero dio libre que yo dijera eso antes. Como unos 12 años me llevaba él a mí. Y yo era una muchacha, bueno, que tengo que ya era un hombre hecho, y caminado bastante, y él fue allá y enamoró una abuela postiza que yo tenía. Esa mujer estaba que dice, no, usted no puede perder ese hombre. Bueno, la cuestión que después seguimos, entonces ya comenzamos una relación amorosa. En eso yo me fui para la capital y terminé ya después de muchas cosas que se hicieron, uniéndome definitivamente a él. Y él me llevó a vivir entonces a esa zona paradisíaca y enigmática de Jerónimo López en Cambita, la Peña Azul.
San Cristóbal.
San Cristóbal.
En la República Dominicana, que es la parte sur.
Sur. Estamos en el sur. San Cristóbal, la ciudad donde nació Trujillo, una ciudad muy histórica y donde la gente... En el pueblo de San Cristóbal se vive de una manera, pero en esas montañas se vive diferente. Porque es la zona cafetalera. Inclusive, la escuela comienza diferente. En septiembre comienza en la zona baja y allá comienza, cuando cierra la escuela en zona baja, ellos están recogiendo café. Entonces, se cierra la escuela allá, inverso. Entonces, es diferente el periodo escolar porque hay que recoger el café. Entonces, quien recoge el café es el mismo pueblo que va, que con eso compran ellos para ahora su ropita de Navidad y sus cosas. Era la parte productiva y de alegría de ese campo, lindo ese lugar, pero también muy miserable y con gente, tú sabes, que ahora, gracias a Dios, hay buenas escuelas y todo eso, pero en ese tiempo era muy limitado todo.
Hemos hablado de sincretismo religioso. Sí. Hemos hablado de zonas encantadas. Y ay, todo sí. Parece como, pero, como de un libro. Pero me encantaría, para establecer su autoridad, usted ha publicado varios libros.
Sí.
Usted se ha dedicado a la investigación de estos temas.
Sí.
Brevemente, hábleme de la publicación de estos libros y ya esa parte académica de investigación que sí. Usted ha dedicado a bueno, este tema.
El libro Patrimonio, por ejemplo, es para mí como es un patrimonio, es una herencia a la juventud de mi estadía en esas montañas. Ahí se habla de lavar en el río, de Juanito, el muchachito que no tiene pantalón y todo eso. O sea, cada una de lo que está ahí escrito, porque hay muchas historias, además de información sincrética, que habla de eso, de estando ahí, cómo se recoge la leña, todo eso, todos los detalles de lo que yo viví ahí, lavar en el río, es una historia bonita que la viví. Todo eso fue vivido por mí. Entonces yo dije, déjame escribir un libro con esto y puse varias historias, que hay muchas, cosas en el campo, cómo se siembra tal cosa, en qué época se, cómo, qué características hay que tener para identificar un río que va en creciente. Todo eso aprendido por las experiencias de los que ahí viven, que son los mejores maestros para eso. Yo tuve la gracia de vivir ahí y de ver cuando unos padres que se reúnen todas las mujeres los 40 días que hay que guardar la cuarentena, y una cada día va una de ellas a barrer, a lavar la ropa de los niños y a cuidarte a ti, sin ser tu familia, solamente vecinos. Entonces se juntan, ellas llevan el jaboncito de los poquitos que tienen, lavan con su propio jabón, ese día le toca a una que hace todos los quehaceres y te ayuda con el niño, y tú puedes dormir y descansar esos 40 días con ese grupo de mujeres solidarias, que en el próximo mes estará una de esas paridas, entonces me toca a mí coger un día. Y es una, no sé si todavía existe eso, pero esa ayuda comunitaria de mujeres solidarias ayudándose, y parteras que te ayudan a parir en la casa y se hacen responsables del nacimiento de tu niño y de ampararte en la comida, en las 40 sopas que se hay que tomarse cuando una mujer está parida, y te la hacen matando su gallina que ella criaron. O sea que es una cosa extraordinaria la solidaridad.
Y en cuanto a los libros que usted ha publicado, obviamente hablamos de que se trata de sincretismo religioso, pero cuando se habla de sincretismo religioso, ¿qué es lo que significa eso específicamente?
El sincretismo es la fusión de todo, por ejemplo, un moro, un sincretismo de arroz y habichuela. Todo lo que tú mezclas es un sincretismo. Pero este, hay sincretismo religioso, sincretismo social, sincretismo moral, así. Pero el mío, yo le puse sincretismo, mágico religioso, porque es que es mágico.
Y se refiere a la fusión.
A la fusión de la cultura que trajeron los africanos como esclavos cuando vinieron a la isla, los del Congo donde nosotros, y los nigerianos a Puerto Rico, a Cuba. Entonces, ese sincretismo religioso que nosotros llamamos espiritismo 21 división, ese se trabaja en la República Dominicana y en los otros lugares, Orisha y otro tipo, esa religión que es más, más estudiada, más elaborada. Entonces, nosotros tenemos rituales grandes y esa unión de cómo fusionaron para evitar la muerte los nombres de sus entidades fusionadas con los canonizados que ya tenía el cuadro espiritual de los cánones eclesiásticos inscritos en esos libros o cánones, los nombres de cada santo. Por ejemplo, Papá Leva es San Antonio. Ana Isa es Santa Ana. Belieber Can es San Miguel Arcángel. La Virgen de la Medalla Milagrosa es Candelina. San Carlos Borromeo es Candelo Sedife. Y Candelo el Maestro, porque hay entidades que tienen 4 y 5 personalidades. Por ejemplo, Anaísa tiene 7 vueltas, que son 7 personalidades con 7 colores, con 7 rituales, con 7 toques, con 7 reclamos, con 7 alabanzas. O sea, eso es tan amplio y tan maravilloso que no sé por qué lo han querido volver un tabú, que ya gracias a Dios no lo es. Pero no es justo que de lo que hemos nacido no conozcamos el origen.
Y quiero de nuevo volver a la geografía de la República Dominicana porque hay diferencias muy bien marcadas.
Sí.
Es muy distinto San Cristóbal, hay más personas con influencia africana en esa región del país que en San Francisco de Macorís. ¿Es entonces en este lugar donde hace usted más contacto en San Cristóbal por la influencia
más
marcada africana que hay en ese lugar en comparación a San Francisco de Macorís, que es más influencia española?
Exacto. Lo que pasa es que San Francisco es nordeste, centro, no hay costa. Hay buenos ríos, pero costa no. Entonces, por ejemplo, San Pedro de Macorís y otros tienen ahí los Guloya, los Gagá, que vinieron de las islas, porque hay mar para esos lados. Nosotros estamos en el medio y tenemos mucha influencia y mucho conocimiento. Por ejemplo, en nuestro pueblo y en nuestros campos se habla mucho de ciguapas, de medusas, de brujas que vuelan, de galipotes, de zánganos, palpable, que la gente sabe dónde está y cómo es los rituales y todo eso. Y gente que vieron sus abuelos ser galipotes y sus abuelas, bisabuelas, tatarabuelas ser brujas que vuelan. O sea, lo que pasa es que en nuestros pueblos son muy cerrados. En la educación del hogar casi no se hablaba bajito dentro de la casa. Pues sobre todo en San Francisco de Macorís, había familia con 9, 10, 20 personas en esa casa y ahí no se oía nada. Y todo se movía adentro en silencio. Llegaba usted y se cambiaba el tema y si usted decía, por aquí hay alguien que sepa es una bruja. Una persona, porque bruja es una persona con altos conocimientos. Pero le dice, esta es una bruja, despectivamente no. El que le digan brujo, tiene que sentirse pero muy halagado porque es una persona sabia. Entonces, yo no conozco a nadie, pero en la casa hay una. Y dice, entonces, lectura de taza, los métodos de adivinación en el centro de la isla, eso es fuerte. Tabaco, vela, taza, culto a la 21 división. Entonces, para el sur, nos vamos con los Petró. En la línea fronteriza, todos esos pueblos de esa frontera tan inmensa de que sé yo cuántos kilómetros que tenemos, Elías Piña, Duvergé y todo eso, Dajabón, Montecristi, Manzanillo, Loma de Cabrera, ahí se trabaja fuertemente con la influencia haitiana, pero los Petró son de nosotros. Hay que definir la espiritualidad y no confundir una cosa con la otra, porque he escuchado, con esto no me quiero coronar como la que es súper que sabe, pero hay gente que no tiene conocimiento e incursiona en ese campo para comercialmente abastecerse.
Águeda Villamán está con nosotros, conociéndola en este podcast Entre Identidades. Musicalmente, este viaje lo comenzamos en Argentina, con un tango
con Carlos Gardel.
Sí. Luego dimos un salto a Cuba, con Bienvenido Granda. Y ahora vamos a Puerto Rico, Felipe Rodríguez.
Ay, sí. Sí, todas esas canciones, esa de La Cama Vacía, fue experiencia de mi padre, que tuvo muchas experiencias, un hombre lleno de amigos, el pueblo entero era su amigo, porque él era un hombre muy proveedor y muy empático. Todo el mundo que necesitaba algo iba a mi casa y siempre no se iba con la mano vacía. Entonces, amigos que estaban enfermos, cuando él volvió a verlo, porque estaba de viaje, entonces ya se había muerto y estaba en la cama vacía, esa canción cada vez que él escuchaba, lloraba con eso, porque era un hombre de unos sentimientos bien fuertes. Además, muy, muy fuerte. Entonces, vamos a ir a la cama vacía para que ustedes oigan y no se corten las venas, por favor.
Desde un tétrico hospital donde se hallaba internado, casi agónico y rodeado de un silencio sepulcral. Con su ternura habitual, la que siempre demostró, quizás con esfuerzo o no, desde su lecho sombrío, un enfermo amigo mío esta carta me escribió. Querido amigo, quisiera que al recibirla presente te halles bien y que la suerte te acompañe donde quiera. de mal pudiera decirte que estoy mejor. Al contrario, en mi dolor, postrado en mi lecho abyecto, yo soy un pobre esqueleto que a mí mismo me dorró. La carta es para decirte que si quieres algún día venía a hacerme compañía, tú que tanto me quisiste. Estoy tan solo y tan triste que lloro sin contenerme. Ya nadie suele quererme, todos se muestran impíos. De tantos amigos míos, ninguno ha venido a verme.
Wow, la verdad que esas canciones son maravillosas. Usted dice que son herencia de abuelo, ¿verdad? Sí. Pero en mi caso, yo siempre que escucho esas canciones me recuerdo de usted, cuando mami viene a la casa y nos sentamos y nos tomamos un traguito y nos ponemos a escuchar todas esas canciones.
Y tu papá también. Claro. Muy lindos momentos pasamos nosotros.
Águeda Villamán, la madre.
Señora, la cara de picardía de ella, no puedo.
Susy Santana, su hija. ¿Qué encuentro más lindo? Tener a ustedes dos acá, madre e hija.
Sí, de verdad que sí.
Dos generaciones distintas. Y voy a hablar de la tercera generación, Luna, que es su nieta.
Y Lía.
Pero voy a mencionar a Luna porque vi una presentación que ella hizo en Berklee College. Lo vi en video, en YouTube. Una presentación que ella hacía musicalmente. Ella estudió música en Berklee College, acá en los Estados Unidos, en Boston, una de las mejores universidades del mundo. Y vi ellos esta presentación que ella hacía, la hacía a los maestros allá, a los estudiantes. Y ella la mencionó a usted.
Sí, sí. Yo amo a mis nietos, los amo.
Y ella me llamó la atención también muchas cosas, obviamente su talento, pero algo que ella dijo: mi abuela es una bruja. Pero lo dijo con orgullo, sí. Lo dijo con autoridad, luego como para explicar por qué le llamaba a usted bruja, pero con muchísimo respeto, porque desafortunadamente cuando nosotros en Latinoamérica escuchamos bruja casi siempre es como un insulto.
Claro,
y usted en este podcast ya ha mencionado la palabra bruja. En podcasts anteriores, Susy Santana también lo ha dicho, pero con propiedad, como queriendo cambiar, si se quiere, esta connotación por la ignorancia que tenemos a este tema. Hábleme de la palabra bruja y por qué ustedes, en tres generaciones distintas, están educando, digamos, otro sentido de esta palabra y no el negativo que muchos entendemos.
Sí, lamentablemente desde la época de la Inquisición, donde se mataba a la mujer sabia con conocimientos ultra y poderes ultrasensoriales, todo el mundo que tenía sus dones lo ocultó porque no se quería, nadie se quiere morir. Hay que ser muy valiente para decir, sí, yo soy bruja, máteme, no hay problema. Eso como que cuando usted ve la verdad, como dicen por ahí, es lo mismo llamarlo que verlo llegar. Bueno, entonces, viendo eso, desde niña yo le hice saber a mis hijas que yo tenía esos dones y que no se dejaran ofender en la escuela si decían, tu mamá es una bruja. Sí, yo lo sé, ella es bruja. Entonces eso desencaja al ofensor. La lectura de métodos y adivinales, ellas se hicieron expertas en quemar la taza con vino tinto o café, haciendo el carbón, preparando el carbón. Ella era experta y Helen también en eso, porque siempre cooperaron conmigo y yo nunca le oculté lo que era. Entonces, en mi familia, muchas mujeres han sido brujas. Por ejemplo, Agapita Polanco fue, que le decían Piche, era la más pequeña de 11 hermanos, nacido en el río Bajabonico, en la confluencia del Océano Atlántico con ese río, en la Isabela, Puerto Plata. Ella se destacó también por los conocimientos espirituales y llegó a ser la bruja de Trujillo. Cada hombre importante tiene detrás una asesora espiritual, como ahora se le llama, pero somos brujas. Gente con conocimiento que sabe hacer revocaciones, que sabe invocar los santos, sabe en qué condición de la luna, fase, usted puede hacer eso, conoce lo que es el arte divisional, las canciones, los reclamos y todo lo que conlleva hacer los rituales espirituales. Entonces, viendo eso, Luna nació de su madre, que es mi nieta que adoro y respeto tanto por la forma en que ella es tan madura, que yo realmente, Luna es una cosa excepcional. Lía, su hermana, tiene su campo abierto también. Diego José, mi nieto, y Gigi y Gianna, son cuatro nietos, hijos de Helen y Carolina. Entonces, en el caso de que ellos saben que yo no me siento mal porque me digan bruja, pero yo le he enseñado qué es lo que es ser brujo, porque siempre va a haber quien los refute para que ellos tengan cómo responder. Luna me sorprendió, le digo ahora, que en una entrevista que me hicieron una pregunta y ella respondió tan ampliamente, con tanto conocimiento, que yo dije, ha valido la pena la enseñanza.
Pero yo quiero recalcar también con esto que nosotros somos de la República Dominicana. En el Caribe, y como en muchas partes del mundo, porque, por ejemplo, usted habla de las los métodos de adivinación que se utilizan muchísimo en Europa. O sea, en Europa, claro. Toda esa gente le gusta y lee la taza. Eso es algo que viene, no sé si necesariamente viene de allá, pero se utiliza muchísimo. O sea, eso no es algo único nuestro. Nosotros somos una fusión como pueblo. Entonces, para mí, lo más importante de todo esto es entender, a método de investigación, ¿qué es lo que somos? O sea, cuando hablamos de la cultura que somos, somos muchas cosas, no es una sola cosa. Una de las de las partes que yo más aprecio de haberme criado con mami de esa manera tan abierta, es que ella nunca nos impuso lo que hacía. Entonces, esto es lo que yo hago, pero nosotros nos criamos católica, íbamos a la iglesia, todo eso, pero entendimos siempre que había un respeto que en muchos países garantizado por la Constitución de la libertad de culto. Entonces, lo importante que es entender, porque, por ejemplo, eso de la palabra bruja, si te pones a pensar, estamos hablando de mujeres, la mayoría, o algunos curanderos, que lo que saben es el conocimiento ancestral de las plantas, el uso medicinal que tienen algunas plantas. Entonces, en todas las familias nuestras hay una persona que sabe algún remedio, porque no mucha gente va a los médicos, porque mucha gente no tiene los recursos económicos. Entonces, se valen de esa sabiduría indígena, ¿verdad?, ancestral que tenemos, que se pasa por lo general de generación en generación, de boca en boca, y tiene que ver con conocer la tierra y conocer los beneficios de las plantas y para qué están ahí y cómo la podemos usar para mejoría. Entonces, todo eso va bajo la sombrilla de que, es bruja, pero mucho de eso tiene que ver con entender el uso medicinal de las cosas que tenemos a nuestro alrededor, de nuestra naturaleza.
Y creo que tiene mucho que ver nuestra composición en la República Dominicana. Obviamente, la colonización por parte de Europa, de España, para muchos fue como la gran civilización, lo más respetado, lo más alto, pero igual de importante, aunque no se ha reconocido, ha sido la influencia de lo que somos en República Dominicana, esta combinación, la parte europea, ¿verdad?, que es de España, y la parte africana. Obviamente está la parte nativa y otros grupos que llegaron del Medio Oriente. Pero vamos a simplificar, porque la parte africana en la República Dominicana es muy amplia. Sin embargo, por la esclavitud, por discriminación, por tantas razones, los africanos o los descendientes de africanos en República Dominicana fueron valorados menos, deshumanizados. Y también con eso sus creencias. Y es aquí donde viene la importancia de entender la contribución de la parte africana a nuestra cultura, que usted con mucho orgullo también lo ha investigado y habla de este sincretismo religioso que es el encuentro, si se quiere, de las creencias de los africanos y la creencia también de los europeos.
Sí, pero no solo los africanos. Los guloyas vienen de las islas. Los gagá. Todo eso en la parte este, todo San Pedro de Macorís, La Romana, todo esos sitios, Barahona, mejor dicho, todo eso está lleno de guloyas Y en esos batelles se hacen manifestaciones culturales que vienen de otras islas. Los guloyas son la danza inglesa donde se escenifica la lucha de David y Goliat. O sea, viene de la Biblia, de otro tipo de religión, personificándolo, sincretizándolo con nuestra creencia, y eso se manifiesta culturalmente en San Pedro Macorís, y eso es normal. Inclusive hay sitios que son patrimonio intangible de la humanidad, como los guloyas esos grupos que se han constituido en grupos, donde hacen demostraciones de bailes y los significados de cada baile y de cada instrumento y cómo se toca y cómo se reclama. Entonces eso va también con la 21 división. De hecho, trajimos aquí en una oportunidad los guloyas y mezclados con todo lo que somos nosotros como sincretismo religioso, y fue muy exitoso en la biblioteca de Cranston en una oportunidad, creo que fue que nos patrocinó. Pero es muy interesante, muy linda nuestra cultura. No hay que dejarse meter miedo por nuestras tradiciones. Nacimos y somos eso. Y somos riquísimos. Somos una isla pequeña donde cabe de todo. Hay de todo. Hay influencia del mundo en esa isla. Eso no se debe ocultar.
Aparte, yo creo que hay que recalcar que a cuántos años de la colonia, de la conquista, ¿verdad? Y todas estas tradiciones están vivas. Entonces, ¿realmente triunfó la colonización? Porque en cualquier sitio que uno va, todavía se celebran las fiestas de palo, se celebran...
Claro, no abdicaron nunca.
Nuestra cultura está presente, está vigente. Y es una mezcla de todo. O sea, si usted quiere solamente reclamar su lado español, bien por usted. Pero somos más de ahí. Y eso es lo que nos hace ricos como
cultura. De hecho, el sincretismo es eso. Evitar la muerte fusionando. Usted, ¿qué usted está haciendo ahí? No, yo le estoy rezando a San Antonio. San Antonio está puesto ahí la imagen. Ah, mira, se convirtieron. Pero él está haciendo su tono y su lamento de amaneciendo tocando el atabal a su papá Leva. Pero con el santo ahí para evitar que le rompieran el fémur. Porque le rompían el fémur, lo inutilizaban para que se convirtieran a su religión.
Ya en la parte final, a veces no quieren escuchar estas cosas. ¿Qué le dice usted a esas personas?
Crean lo que usted quiera, pero no quiera obstaculizar e imponer su creencia a nadie. Nunca yo he impuesto mi creencia, pero tampoco acepto que me la refuten, porque he tenido muchos enfrentamientos por esto, porque he tenido mi botánica y se me han parado en el frente a hacer predicaciones y aquí hay leyes. En este país es más fácil, porque tú tienes que manifestarte en contra de alguien a 100 metros allá, pero no en el frente. Y entonces hay gente que se cree con un poder espiritual para coger, acaparar la fe de las personas, y eso no. No impongan a nadie nada, porque nada impuesto es bueno.
Aparte, también quiero añadir a eso que a nosotros siempre se nos enseñó el respeto por todas las religiones y por todas las creencias. Nosotros tenemos el derecho de creer en lo que queremos creer, y nunca he visto a mi mamá con sus creencias imponerle a nadie nada. Sin embargo, sí he visto gente de otras religiones querer venir a imponer en nuestra casa. Entonces, también creo que es importante recalcar eso, que si eso queda, el respeto, y también que es bueno conocer para uno estar informado, porque muchas veces nos hablan de nuestra cultura, gente que no son de nuestra cultura, que nacieron y se criaron en otro país y viajan porque tienen un interés genuino en entender la cultura caribeña y ese sincretismo. Entonces, ¿por qué nosotros que somos de la República Dominicana no aprendemos? Simplemente para saber qué es lo que constituye ser dominicano, qué es nuestra cultura y cuáles son todas las fusiones que nos hacen lo que somos.
Así es.
Águeda Villamán, ha sido un verdadero placer,
lujo. Es mío el placer.
Tenerle acá en nuestros estudios y en este podcast Entre Identidades. Y a propósito de identidades, estamos hablando de nuestra identidad. Y creo que en República Dominicana, como está sucediendo también en otros países de América Latina, las puertas están abriendo a esa cultura ancestral. Se está valorando más. Lo veo en Guatemala, como con más orgullo hablan ya de la cultura indígena maya y cómo destacan eso como parte de la cultura centroamericana.
Claro.
Lo veo también en la República Dominicana y en las otras islas del Caribe. Y tiene que ver con lo que Susy mencionó mucho, es conocer, estar abierto a escuchar. No se está hablando de imponer nada, pero sí entender nuestra cultura,
sí,
a
cultura,
través de los estudios.
Es cultura. Cuando ya de cultura pasa a tu fe, eso es otra cosa. Es un paso que tú das. Pero conocimiento no pesa.
Hasta el próximo episodio de Entre Identidades.
Muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy Susy Santana.
Águeda Villamán, agradecida.
Wow, me encantó eso, agradecida. Tony Méndez, hasta el próximo episodio.
Muchas gracias. Chao.